Muy bien, pues buenas tardes. Vamos a iniciar esta tercera sesión del curso cero de electromagnetismo. Ya sabéis que abarcan contenidos de asignatura de física del segundo cuatrimestre de distintos grados, de ingeniería, de física, de química, de mates, ¿vale? Y también de ambientales una parte, Muy bien, pues como estaba previsto, vamos a trabajar en esta primera parte capacitadores, condensadores. Y la segunda parte, pues trabajaremos resistencias, resistores. ¿De acuerdo? Venga. Bueno, pues esto es un poquito el programa que tenemos de esta primera parte. Tenéis en pantalla. Ya sabéis que todo el material lo podéis descargar. Está tanto en el foro como en la sección de materiales del curso. ¿Vale? Y también de la grabación. Siempre os vais a poder descargar todos los archivos que se utilizan. Entonces tenéis tres vías para digamos, descargar los archivos. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, aquí hay una pequeña introducción, ¿no? De una vez, primera vez como se construyó un primer capacitador, un condensador, ¿no? La botella de Leyden, ¿no? Que eran utilizadas, ¿no? Para, bueno, para dar a conocer un poco el poder de las de la electricidad. Bueno, quizás lo primero que nos puede llamar la atención es, bueno, ¿qué es esto de un capacitador o de un condensador? Según el libro que consultéis, la bibliografía que tengáis, os encontraréis con una terminología u otra. Son sinónimos, ¿de acuerdo? Y, en esencia, un capacitador o un condensador lo que hace es almacenar energía eléctrica. Almacenar energía eléctrica. Puede almacenar energía eléctrica y después cederla esa energía eléctrica. Cuando se carga un capacitador, almacena energía eléctrica. Cuando se descarga el capacitador, pues cede energía eléctrica. ¿De acuerdo? Bueno, y es que por eso los capacitadores, los condensadores, en un circuito de corriente continua, realmente lo único que pueden hacer es cargarse, ¿no? En un momento determinado, y ya interrumpen el paso de la corriente, y después descargarse, ¿no? Y ya está. Son más propios también de circuitos de corriente alterna, donde va cambiando de sentido la corriente eléctrica, sabéis, una corriente alterna, y lo que hace es periódicamente cargarse y descargarse el condensador. Pero ya sabéis que no vamos a hablar de corrientes alternas, ¿no? Solo de corriente continua, ¿no? Pero también tiene su importancia los capacitadores. Ya hablaremos cómo es esa energía que almacenan y dónde está esa energía, ¿vale? Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, ¿no? De capacitadores, de condensadores comerciales, si habéis hecho alguna experiencia. Bueno, vamos a ver un poquito qué es la definición de capacidad de un condensador, la capacidad de un capacitador. Y según el libro que utilicéis también, en lugar de capacidad, veréis que pone capacitancia en vuestra bibliografía. Hablar de capacidad o capacitancia va a ser sinónimo. Hablar de condensador, de capacitador, va a ser sinónimo, ¿vale? Estas dos palabras. Bueno, sabemos que en una esfera conductora de radio R, que tiene una carga Q, recordemos que cuando una esfera conductora se carga, esa carga se distribuye en la superficie, ¿nos acordamos? Y que el campo eléctrico del interior es cero, muy importante, y que el potencial eléctrico en el interior no es nulo, es constante. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, lo que queremos decir es que sí que es cierto que si el campo eléctrico es nulo en una región del espacio, como es en el caso de una esfera conductora, esto no implica que el potencial eléctrico sea nulo. No, no. El potencial eléctrico será, en este caso, en esa región del espacio, va a ser constante. Va a ser constante. Bueno, eso ya lo vimos en su momento, lo vimos el último día. ¿De acuerdo? Bueno. Bueno, pues el potencial eléctrico sabéis que es proporcional a la carga, es inversamente proporcional al radio, ¿no? ¿Vale? A mayor carga, mayor potencial eléctrico, ¿no? Entonces, la capacidad o la capacitancia, ¿no? Es el cociente entre la carga y el voltaje. La carga y el potencial, digamos, de nuestro conductor. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de la capacidad de un conductor o de la capacitancia de un conductor, es la relación que existe entre la carga y el potencial. Y nos damos cuenta aquí, en el caso de este conductor esférico, ¿no?, que esta capacitancia, que esta capacidad, ¿de qué depende? De las características geométricas. Nos damos cuenta que la capacidad, en este caso, es proporcional al radio de la esfera. Si nosotros dividimos la carga, ¿no?, dividimos la carga, ¿no?, partido el potencial, vemos que la Q se nos simplifica y al dividir, ¿no?, nos queda el término este 4 pi epsilon sub 0r en el numerador, ¿no? Y por lo tanto vemos que la capacidad es proporcional al radio. La capacidad de un conductor, es un parámetro geométrico, ¿vale? Y a mayor radio, mayor capacidad. Bueno, aquí lo tenéis, en el caso de una esfera, como ya lo hemos visto, ¿no? ¿De acuerdo? Y en el caso de una esfera conductora, insistimos que esa capacidad es proporcional al radio. Y después generalizaremos diciendo que la capacidad de un conductor, y cuando hablemos de condensadores y capacitadores, depende exclusivamente de la geometría. Veremos capacitadores o condensadores planos, cilíndricos y esféricos. ¿Vale? Bueno, y esto de la unidad, ¿qué unidad tiene la capacidad? Bueno, la capacidad es un cociente entre la carga y el potencial. La carga en coulombios, el potencial en voltios. Por lo tanto, la capacidad, la capacitancia será un coulombio partido por un voltio, un faradio. El faradio, ¿vale?, es la unidad de la capacidad de la capacitancia en el sistema internacional. ¿Vale? Bien. Lo que pasa es que una capacidad de un faradio es muy grande y normalmente los conductores, los condensadores, los capacitadores, ¿no?, tienen capacidad mucho más pequeña. Entonces, tenemos que recordar, ¿no?, los submúltiplos que son bastante habituales aquí, que son los picofaradios, son 10 elevado a menos 12 faradios, los nanofaradios, 10 elevado a menos 9 faradios, ¿no?, los micro, que ya con la carga ya lo tenéis más habitual, ¿no?, ¿vale?, ¿de acuerdo?, sobre todo picos y nanofaradios, ¿no?, además de micro, los mili, etcétera, ¿eh?, se utilizan mucho, digamos, estos submúltiplos, ¿eh?, ¿de acuerdo? Bueno, si queréis calcular la capacidad de la Tierra, lo único que tenemos que hacer, ¿qué es?, aquí, pues aplicar esta fórmula y poner el radio de la Tierra en el sistema internacional. R, 6370 por 10 elevado a 3. ¿No? ¿De acuerdo? Y vais a ver cómo la capacidad, pues bueno, tampoco es tan grande, ¿eh?, como vais a verlo, ¿eh? Pensad que la S sub 0 es 8,5 por 10 elevado a menos 12. ¿No? Ya lo vimos, ¿no? Acordaos que 9 por 10 elevado a 9 era 1 partido 4 pi epsilon sub 0. A partir de aquí podéis sacar la epsilon sub 0, si bien muchas veces es un dato que nos dan, ¿no? Pero ahora vamos a centrarnos en lo que es ya un condensador, un capacitador. Hasta ahora hemos hablado de un conductor y hemos definido la capacidad o la capacitancia de un conductor. Pero, ¿qué es esto de un condensador o un capacitador? Dos palabras sinónimas, ¿no? Pues es un dispositivo, como habíamos comentado antes, que permite almacenar carga eléctrica. Esto es en esencia un condensador, un capacitador, ¿no? Lo que hace es almacenar carga y por lo tanto energía, ¿eh?, en los circuitos, ¿no? Esto, digamos, es la función principal, ¿no?, de lo que es un capacitador, un condensador. almacenamiento de carga, almacenamiento de energía eléctrica. Y lo que puede hacer es almacenar y ceder al circuito, ¿vale? Bueno, pues un condensador se caracteriza, un capacitador, ¿no?, por la carga almacenada. Fijaos que estaría formado por un dispositivo, ¿no? Aquí tenemos un, en el dibujo, pues un condensador, un capacitador plano, dos láminas conductoras que tienen la misma carga y de signo contrario, ¿vale? ¿De qué depende esta carga? Pues depende, evidentemente, de la diferencia de potencial aplicado y, en definitiva, de la geometría. Va a depender, ¿no?, de la disposición de esas placas, ¿eh? Ahora pues lo vemos, ¿de acuerdo? Fijaos que entre las dos placas, en un principio tenemos aire o vacío, ¿vale? ¿Cómo podemos cargar un condensador, un capacitador? Pues conectándolos a una fuente de tensión. Conectamos una fuente de tensión y los cargamos. Y fijaos cómo tenemos una placa conductora que quiere una carga positiva y la otra negativa. Y eso nos genera una diferencia de potencial. Recordad que las líneas de campo siempre van del positivo al negativo. Y el potencial eléctrico siempre está a mayor potencial eléctrico, la carga positiva o el polo positivo, y menor potencial eléctrico, la carga negativa, el polo negativo. ¿De acuerdo? Las líneas de campo siempre van de mayor a menor potencial eléctrico. Recordémoslo, ¿eh? No nos olvidemos de esto, ¿vale? Las líneas de campo siempre van de mayor a menor potencial eléctrico. En este caso, de carga positiva a carga negativa. ¿Qué nos indicaban las líneas de campo? Las líneas de campo eléctrico son líneas de fuerza. Nos indica la dirección y el sentido en que se movería una carga positiva al abandonarse en el seno de este campo eléctrico. ¿Eh? ¿De acuerdo? Importante que tengamos esos conceptos claros. ¿De acuerdo? Bien, la relación entre la carga de uno de los dos conductores, de uno de los dos, cojo, siempre en valor absoluto, y la diferencia de potencial que hay entre sus placas, ¿no?, es lo que se define como la capacidad o capacitancia, ¿eh?, de un condensador. ¿Correcto? El cociente entre la carga de uno de los dos conductores en valor absoluto, de las dos placas planas en este caso, partido por la diferencia potencial entre las mismas, es la capacidad o capacitancia. Y como hemos apuntado antes, es una propiedad geométrica. Bien, ¿cómo se puede calcular la capacidad de un condensador, de un capacitador? Bueno, pues un método sistemático, lo tenéis aquí en pantalla, es calcular primero el campo eléctrico que hay entre esas dos láminas, entre esas dos conductores que tienen misma carga y sentido y signo contrario. ¿Cómo? A través de Gauss, que ya lo vimos el día anterior, ¿vale? A partir de ahí, aplicar la diferencia potencial, calcular la diferencia potencial. Y aquí hay una pequeña errata, si os habéis dado cuenta, en esta fórmula. Aquí con mucho cuidado, porque aquí lo tenemos, ¿no? Vamos a ver. Si esto es incremento de V, ¿qué es incremento de V? Si os acordáis. Incremento de V es el final menos inicial, ¿no? Es VB menos VA, ¿vale? Entonces no es VA menos VB. Voy a recordaros la fórmula porque ya os dije que se podía escribir de diferentes maneras, ¿no? Y me voy a permitir escribirla aquí al lado. VA menos VB será integral de E, diferencial de R, de A a B. Pero también podemos escribirlo, y esto lo hemos visto y lo voy a reiterar, como menos integral de B a A de E, diferencial de R. Y también, ¿cómo se podría escribir esto? pues como VB menos VA integral de BAA de E diferencial de R, pasando el signo menos, ¿no? ¿Vale? Todas estas tres formas son equivalentes, ¿vale? Son equivalentes, ¿de acuerdo? Si no veis algo, me lo decís, por favor. Por tanto, en este caso, este signo menos no sería correcto y este de aquí lo vamos a omitir. ¿De acuerdo? Se calcula la carga de una de las placas o se determina, lo dan, ¿no? Y el cociente entre la carga y la diferencia potencial sería esto. Claro, muchas veces hablamos de diferencia potencial y la diferencia potencial puede ser final, normalmente incremento de V es final menos inicial. Pero es que muchas veces vais a encontraros, claro, depende del libro que consultéis, de esta manera, ¿no? QVA menos VB, ¿no? Y otros, pues, incremento de V. Es que en la bibliografía, muchas veces, pues a veces, bueno, pues las personas que escriben los manuales, los libros, en algún momento, pues esa tendencia de poner incremento de V, que es final menos inicial, ¿eh? Ojo, y eso nos lo va a determinar las líneas de campo, que es el punto inicial y que es el punto final, ¿eh? Bien. Son pequeños detalles que no quiero que os genere confusión. Y por eso he insistido en que tengáis vosotros siempre la seguridad, ¿eh? La seguridad de cómo, cuál es la diferencia potencial, que no tengáis problemas. Y que el que consultéis un libro u otro no os tiene que generar ningún problema. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos un condensador plano, ¿no? Y queremos calcular la capacidad de este condensador plano. Entonces, siguiendo un poquito lo que hemos dicho, fijaos, el dibujo es muy correcto, si lo veis, ¿no? Las líneas de campo van de la placa positiva a la negativa, VA, ¿eh? A la izquierda, VB a la derecha. VA es mayor que VB, estamos de acuerdo, ¿no? Las líneas de campo siempre apuntan de mayor a menor potencial eléctrico, ¿no? ¿De acuerdo? No hemos hablado todavía de la polaridad de la pila que tenemos aquí, pero eso lo veremos en la siguiente sesión. Son menos y más. Ya os lo contaré después, ¿no? La polaridad. Pero bueno, ahora no nos va a influir. Si nosotros queremos calcular la capacidad de este condensador, claro, ¿qué tendremos que hacer? Calcular el campo eléctrico. Pues nosotros ya sabemos, acordaos, lo vimos en la anterior sesión, que el campo eléctrico que generaba un conductor, un plano infinito, en teoría, ¿no? Un conductor plano, era, nos acordamos, que era sigma partido 2 epsilon sub 0, ¿vale? Y vimos el ejemplo de poner dos placas, ¿no? Y ver qué valía el campo eléctrico a la derecha, a la izquierda, en medio, dependía, no tenía por qué ser el mismo valor. Está claro que aquí tendremos una densidad de carga positiva. Y aquí tendremos una densidad de carga negativa. ¿De acuerdo? Y estaréis de acuerdo conmigo que el campo eléctrico, pues bueno, el campo eléctrico que crea la carga positiva en este punto irá hacia la derecha. Y el campo eléctrico que crea la placa negativa también irá hacia la derecha. Aquí tendremos E más y E menos. Pensé que aquí, ¿eh? ¿Por qué los dos van hacia la derecha? Porque la placa de la izquierda repele a la unidad de carga positiva y la placa de la derecha atrae a la unidad de carga positiva. Luego el campo eléctrico total, ¿no? Que es la suma de estos dos vectores, de estas dos, como tienen la misma dirección y sentido, directamente puedo poner dos veces el valor absoluto de sigma partido 2 epsilon sub 0. Por lo tanto, sigma partido epsilon sub 0, considerando que es el valor absoluto. ¿Vale? Lo pongo, o ya lo omito y lo recuerdo. ¿De acuerdo? ¿Y qué valdrá la diferencia potencial? VA menos VB, la integral de diferencial de R. Como nos movemos en la misma dirección y sentido que las líneas de campo, el producto escalar es el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno de cero, que es 1. La E es constante, sale fuera de la integral, y por lo tanto me queda E por D, porque el campo eléctrico es constante, es uniforme, y será sigma partido epsilon sub 0 y D. Uy, perdonad. Un momentito. Sigma partido epsilon sub 0 y por D. Esta sería la diferencia de potencial, ¿no?, que tenemos aquí. La diferencia de potencial. Muy bien. ¿Y qué es esta sigma? La densidad superficial de carga. ¿Y esta densidad superficial de carga cómo está relacionada con la carga? Pues que la densidad superficial de carga es igual a la carga partido por el área. Y el área depende de la bibliografía que consultemos. Ya sabéis que ponemos la A o la S, lo que queráis. Si queréis, por cambiar, voy a poner una A. Después pondré la S en estas cuestiones. Entonces, VA menos VB, en vez de poner sigma, será Q por D partido epsilon sub 0 y el área. De manera que la capacidad, que es la carga partido la diferencia potencial, ¿no?, ¿qué nos quedará? Epsilon sub 0 por A partido por D. Y nos damos cuenta que en un condensador plano, ¿no?, como es en este caso, la capacidad del condensador es proporcional al área, a la superficie, e inversamente proporcional a la distancia que hay entre ambas placas. El resultado es interesante, veremos después algún ejercicio, algún ejemplo, ¿no?, ¿qué le pasa a un condensador, a la capacidad de un condensador, cuando se duplica la distancia, se modifica el área, la superficie, y siempre considerando o no si se conecta o está desconectado de la fuente de tensión? Es un parámetro muy importante a considerar, ¿eh? Lo veremos después. Pero veamos, por ejemplo, qué pasa con un condensador cilíndrico. Aquí tenemos un condensador cilíndrico, ¿no?, de radio, el cilindro, aquí lo tenéis amarillo o naranja, como queráis, de radio A y de radio B, de R sub A a R sub B. ¿Qué tendríamos que hacer? Determinar el campo eléctrico que hay, ¿no?, en este condensador cilíndrico, entre ese espacio que hay entre los dos. Así que lo tenemos aquí hecho, ¿no? Fijaos, aquí he tomado positivo, carga positiva, el que tiene una carga positiva, el de radio mayor, el conductor de radio mayor, y carga negativa, el conductor de radio menor. ¿Vale? ¿Lo vemos? Radio R, RB. Entonces las líneas de campo que veis aquí van hacia el centro. Tienen un carácter radial, evidentemente, y van del positivo a negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que tendrá mayor potencial, ¿quién? El punto B, ¿no? El punto B tiene mayor potencial, ¿no? El de radio B tiene mayor potencial, porque tienes ahí positivo. ¿De acuerdo? Bueno, ahora bien, ¿cómo calculábamos el campo eléctrico? Claro, el campo eléctrico en esta zona intermedia, ¿no?, en esta zona intermedia, dibujaríamos una superficie gaussiana, ¿sí? ¿Vale? De radio justo a la distancia donde queremos calcular el campo eléctrico. Pero claro, ese sería un cilindro, estamos mirando desde arriba. Esto lo hemos hecho en la anterior sesión, ¿no? Y hicimos y calculamos que el campo eléctrico, si os acordáis, lo tenéis en la última sesión, que el campo eléctrico, ¿no?, creado por un conductor cilíndrico, era igual, lo tenéis aquí un poco pequeñito, pero esto lo podéis descargar, 2 pi epsilon sub 0 partido por R. Y el vector tiene dirección radial, U sub R, ¿vale? En este caso iría hacia adentro, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Hacia adentro, ¿eh?, vectorialmente, ¿vale? Porque hemos puesto, aquí hemos puesto la placa positiva a la exterior y la interior negativa. ¿Podríamos haberlo puesto al revés? Sí. Bien. Ahora vamos a ver. ¿Cómo calculamos la diferencia potencial? Este incremento de V que tenemos aquí. ¿Qué es este incremento de V? Ahora quiero que os deis cuenta que este incremento de V, ¿qué es incremento de V? ¿Es el potencial final menos inicial? Bueno, vamos a ver. ¿Qué sería aquí incremento de V? Incremento de V, siempre, en un principio, siempre nos está representando VB menos VA. Entonces, por confirmar en los condensadores, siempre se hace la integral de la placa positiva a la negativa, independientemente de la distancia. No he querido dar a entender esto. No tiene por qué hacerse así. Nosotros lo podemos hacer como queramos. No tiene por qué hacerse así. Ya entiendo lo que me estás diciendo. Y ahora, el hecho de hacerlo de esta manera, antes lo hemos hecho, ¿no? De la placa positiva a la placa negativa. Y ahora, ¿qué estamos haciendo? Lo que tenemos aquí es la integral. Fíjate, aquí nos ponen la integral de A a B, ¿no? Estoy integrando de A a B. De dentro hacia afuera, ¿lo veis? ¿Sí? Vamos a ver. Mira. La integral. Estoy haciendo la integral, fíjate los límites, de A a B. ¿Vale? Estoy yendo desde menos a más. ¿Vale? Es decir, el vector diferencial de R está creciendo. El vector, estoy integrando en la dirección del vector U sub R. U sub R es un vector radial dirigido hacia afuera. Ahora lo voy a pintar un poco grande. Esto sería U sub R. ¿Vale? ¿Y qué hace esto? Nos puede dar lugar a confusión, ¿verdad? Pero cuando hacemos el producto escalar, ¿estáis de acuerdo conmigo? Que cuando hacemos el producto escalar U sub R diferencial de R, son dos vectores, en este caso concreto, que tienen la misma dirección, pero sentido contrario. Forman 180 grados. Luego esto será menos E por diferencial de R. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, VA menos VB, en este caso concreto, sería menos integral de AB por E diferencial de R. ¿Pero por qué nos estamos moviendo en sentido contrario a las líneas de campo en este ejemplo? Ya he hecho... perdón, que tengo que quitarle el vector. ¿Vale? Ya he hecho el producto escalar. Y por lo tanto, sería menos integral de A a B, la E es lambda, 2 pi... Vale, sí. Bueno, pero no... La pregunta es importante, ¿eh? Es importante. Claro, y alguien me dice, bueno, y entonces este signo menos no está aquí abajo. Pero es que hemos puesto incremento de V. Hemos pasado el menos a la izquierda y al poner el menos, al multiplicar todo por menos uno, me queda VB menos VA. Cada uno, cuando cojamos nosotros el hábito de hacer ejercicios, podemos ir paso a paso y no perdiendo los signos menos. Es lo que hay que hacer, ¿eh? También podríamos haber hecho la integral María, podríamos haber hecho la integral de B a A. Si hubiéramos hecho la integral de B a A, directamente tendría VB menos VA y ya no arrastraría este signo menos, porque me estaría, ¿no?, desplazando en la misma dirección y sentido. Bueno, bien, vamos a continuar. Y esta sería la capacidad, ¿no? El cociente entre la carga y la diferencia potencial. Mirad, una cosa que es importante, que nos demos cuenta que la carga está, nos da la densidad lineal de carga, ¿eh? La densidad lineal de carga, ¿no?, se distribuye en la superficie del cilindro, es Q partido por L, la longitud, ¿vale? De ahí que la capacidad de un condensador cilíndrico esté en función de su longitud y de los radios internos y externos, exterior e interior. ¿Y si vamos a un condensador esférico? Mira, pues fijaos, ahora el que tiene la carga positiva es la esfera interior y la negativa fuera. Nos podemos encontrar de una manera u otra, ¿eh? Ahora, si no nos dicen nada, pues nosotros no nos complicamos la vida tampoco y no lo hacemos al revés. Lo habitual es encontrarnos de esta manera. Entonces, las líneas de campo, el campo eléctrico, que tiene carácter radial, ¿no? Tiene este sentido, hacia afuera, ¿eh? Siempre. Entonces, si queremos poner V1 menos V2, bueno, poner A y B, ¿no? Sería integral de diferencial de R. Aquí el producto escalar es, el como tiene misma dirección y sentido, sería de 1 a 2 por diferencial de R. Y habría que sustituir el campo eléctrico, ¿no? ¿Cómo sacaríamos esto? Pues tendríamos que sacar por una superficie gaussiana, ¿no? ¿No? El campo eléctrico en un punto exterior a esta esfera de radio R1, esta esfera conductora de radio R1 que tiene carga Q. Pero si os acordáis, ya dijimos en su momento que el campo eléctrico generado por una esfera conductora de carga Q, ¿no? De carga Q, es análogo al que crearía una carga puntual situada en el centro. Una carga puntual situada en el centro. Y eso lo tenemos aquí a continuación, ¿no? Aquí lo tenemos, ¿no? Y el campo eléctrico. ¿Tenéis algún problema? ¿Se ha bloqueado, quizás? Bueno. Ahí estamos. Se nos ha bloqueado un poquito, quizás. Aquí no me ha dado ningún aviso, ¿eh? Bien. Bueno, como os decía, que si os dais cuenta, ahora aquí nos ha vuelto a cambiar el signo, ¿no? En la resolución. Bueno, tampoco tiene mayor relevancia ya, ¿eh? De acuerdo, ¿eh? Aquí lo tenéis de una manera u otra. Al final siempre la capacidad nos va a dar lo mismo. Tengamos la carga positiva en interior o en el exterior. De acuerdo, no tiene que ser ningún problema, ¿eh? No tiene que ser ningún problema. Fijaos como en el caso de un condensador esférico, ¿no? Depende exclusivamente del radio interior y del radio exterior. ¿Vale? Aquí las líneas de campo irían al revés, ¿no? ¿Vale? El dibujo original, pero bueno, como queráis, ¿eh? Una manera u otra lo vais a saber hacer, ¿no? Y como os decía, el campo eléctrico creado por una esfera conductora es análogo, ¿eh?, al campo eléctrico creado por una carga puntual del mismo valor situado en el centro de esa esfera conductora, ¿vale? Bien, entonces no voy a insistir más con lo de los signos, ¿no? Porque al final la capacidad es el cociente entre la carga y la diferencia de potencial, ¿vale? Y va a ser independiente esa capacidad de cuál sea la placa positiva y la placa negativa. Eso va a ser independiente. Y nos damos cuenta que en un condensador esférico, esa capacidad depende exclusivamente del radio interior y del radio exterior. Como veis, ¿vale? En el caso de un condensador cilíndrico, dependía de la longitud y del radio interior y el exterior. Y en el caso de un condensador plano, que es el primero que hemos visto, dependía del área y de la distancia de separación de las placas, ¿eh? ¿Vale? Bueno, vamos a continuar. ¿Qué pasa si tenemos asociación de condensadores? Los condensadores, podemos tener circuitos donde los condensadores se pueden asociar de diferentes formas. Las dos formas más habituales son en serie y en paralelo. ¿Qué quiere decir una asociación en serie de condensadores? Cuando se conecta la placa positiva de un condensador con la negativa del siguiente. la positiva con la negativa, la positiva con la negativa. De manera que, si queremos escribir aquí la polaridad, tendríamos más, menos, más, menos, más, menos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la propiedad de conectarse condensadores en serie? Ya lo veremos a continuación. Que todos los condensadores adquieren la misma carga. Todos tienen la misma carga, ¿vale? Pero no tendrán el mismo potencial, porque dependerá de su capacidad, ¿vale? Tienen la misma carga. Sin embargo, nosotros vamos a tener una asociación en paralelo de condensadores cuando tenemos esa estructura que tenéis aquí, a la derecha, y cuando se conecta, por lo tanto, la placa positiva con la placa positiva y la negativa de distintos condensadores. En estos casos, los condensadores, los capacitadores, tienen el mismo potencial eléctrico, ¿vale? Y la carga dependerá de su capacidad. Vemos la diferencia, ¿eh? En serie, misma carga. En paralelo, mismo potencial eléctrico. Esto se va a cumplir después también en los resistores, en las resistencias. ¿De acuerdo? Aunque las fórmulas después serán distintas, ¿no? Bien. Bueno, cuando están en serie, ¿qué ocurre? Que el potencial total es la suma de los potenciales de cada uno de los capacitadores o condensadores, ¿vale? Y esta suma y cada uno de estas y el potencial o la diferencia potencial de cada uno de estos capacitadores, ¿vale? ¿A qué es igual? Pues a la carga que tiene cada uno de ellos partido su capacidad. La carga partido por su capacidad. Entonces, la diferencia potencial total es la carga total partido la capacidad total o la capacidad equivalente. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros sustituimos en esta expresión, VA menos VB, pues como la carga equivalente partido la capacidad equivalente, e V1, incremento de V1, como la carga partido por la capacidad Q1 partido C1, Q2 partido C2, pero recordemos que la carga es la misma en cada uno de los condensadores, es igual a la carga equivalente a la carga total, esas cargas, esas Q se nos simplifican y nos queda la fórmula que tenéis aquí abajo en el recuadro, que es el inverso de la capacidad equivalente, es la suma de los inversos de las capacidades individuales. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tenemos una asociación de condensadores en serie, la capacidad equivalente es menor que la capacidad individual de cada uno de ellos, porque es la inversa, suma de las inversas. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa cuando están asociados en paralelo? Bueno, la capacidad equivalente, ¿qué será igual? A la carga total partido la diferencia potencial. ¿Pero qué es la carga total? Pues la suma de las cargas individuales que tiene cada uno de los condensadores. Recordando que cada uno de estos condensadores en paralelo tienen el mismo potencial eléctrico e igual al total. Pues la carga total sería Q1 más Q2 más Q3 dividido pues la diferencia potencial. ¿Qué ocurre? Pues que nosotros podemos dividir Q1 partido VAB, Q2 partido VAB, Q3 partido VAB. ¿Y qué es eso? ¿Qué es Q1 partido VAB? Pues la capacidad de 1. ¿Y cuál es Q2 partido VAB? La capacidad de 2, etcétera. De manera que, en este caso, nos queda que la capacidad equivalente de una asociación de condensadores en paralelo es la suma de las capacidades individuales de cada uno de ellos. La suma de las capacidades individuales de cada uno de ellos. ¿Eso qué quiere decir? Pues cuando tenemos una asociación de condensadores en paralelo, la capacidad resultante es mayor que la capacidad individual de cada uno de ellos, porque la capacidad equivalente es la suma de cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Bien. Muy importante hablar ahora de la energía almacenada en un condensador. Hemos dicho anteriormente, que un condensador lo que hace es almacena energía y cede energía al circuito, ¿no? Vale. Entonces, bueno, si nosotros a un condensador, ¿no? Vamos a ver, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre, ¿no? Cuando nosotros cargamos un condensador. Cuando nosotros cargamos un condensador, mediante un generador, con una diferencia potencial, realizamos un trabajo eléctrico. ¿A qué es igual el trabajo eléctrico? El trabajo eléctrico es carga por diferencia potencial. Si nosotros, a medida que cargamos el condensador, el capacitador, le comunicamos un diferencial de carga, entonces el diferencial de trabajo realizado al comunicarle un diferencial de carga, ¿a qué será igual? A la diferencia de potencial por el diferencial de carga. ¿De acuerdo? Pero sabemos que en un condensador, en un capacitador, ¿no? La diferencia de potencial, ¿a qué es igual? A la carga partido por la capacidad. Porque la capacidad o capacitancia es la carga partido por la diferencia potencial. Si sustituimos aquí la diferencia potencial por Q partido por C, nosotros podemos hacer una integral fácilmente. Digo una integral fácilmente porque la anterior, donde pone diferencia potencial por diferencial de Q, no la podemos hacer, porque sería una integral con dos variables, porque a medida que cargamos el condensador, cambia la diferencia potencial y cambia la carga. Entonces, hemos tenido la habilidad de, para calcular el trabajo eléctrico, poner esta función, ¿no? Este trabajo eléctrico en función solo de una variable, que es la carga. Y veis aquí abajo cómo, si quiero calcular el trabajo para comunicarle una carga Q, ¿no? Será integral de Q partido por C diferencial de Q, donde C es una constante, y por lo tanto la integral de Q es Q cuadrado partido por 2, y una integral de 0 a Q, y tenemos la expresión del trabajo, ¿no? Que se ha requerido para que cargar este condensador, este capacitador, con una carga Q. Un medio de Q cuadrado partido por C. ¿De acuerdo? Entonces, esta energía que realiza el generador, ¿no? Para cargar este condensador, este capacitador, ¿no? Coincide con la energía eléctrica almacenada en el condensador, ¿vale? Y esta energía que tenemos ahí almacenada la podemos recuperar cuando se descargue el descondensador, cuando se descargue el condensador, el capacitador, ¿de acuerdo? Y la recuperará el circuito como esté, digamos, original o la función que tenga, ¿eh? Bueno, bien. Entonces, este trabajo eléctrico que hemos calculado equivale a su vez también a que a la energía potencial, ¿no? Que queda almacenada en el condensador. Y alguien puede decir, bueno, ¿y esto cómo es? ¿Y qué es? ¿Dónde está? ¿Dónde está esta energía? ¿No? ¿A qué es debida? ¿No? Bueno, hemos deducido que es un medio de Q cuadrado partido por C. Pero evidentemente que esta fórmula, ¿no? Nosotros la podemos transformar con la equivalencia que tenemos que de diferencia potencial igual a Q partido por C, ¿no? O capacidad igual, ¿no? A Q partido por V, ¿no? Y nosotros podemos dejar esta energía almacenada, ¿no? Por un condensador, por un capacitador, en función o de Q y C, como hemos visto ahora, que hemos hecho la integral, o también en función solo de Q y V, o de C y V. En un momento determinado nos puede ser más interesante utilizar una fórmula u otra. Pero las tres fórmulas son equivalentes y nos representan lo mismo. Porque puede ser que en determinados momentos nos pueda ser más fácil para resolver un ejercicio utilizar una u otra. ¿Vale? En función de los datos que tengamos. O que queramos estudiar la variación de la energía almacenada al modificar uno de estos dos parámetros manteniendo constante el otro. Entonces, nos va a ser mucho más cómodo, por ejemplo, si quisiéramos estudiar, ¿no?, cómo cambia la energía almacenada por un condensador cuando la capacidad se duplica, ¿no?, manteniendo el potencial constante, pues parecería lógico que trabajásemos o hiciéramos el razonamiento con esta fórmula. Porque si a mí me dicen que un condensador, ¿no?, la capacidad se duplica, ¿por qué? Pues porque la distancia disminuye a la mitad, ¿no? Esto, pues, veremos algún ejemplo, ¿no? Manteniendo la fuente de tensión constante, pues diremos, oye, pues mira, pues fácilmente me voy a dar cuenta que la energía almacenada se va a duplicar si se duplica la capacidad a potencial constante. Mientras que si utilizo cualquiera de las otras dos, el razonamiento me va a ser mucho más complicado, ¿eh? Evidentemente. Yo, por ejemplo, en la primera, aquí podríamos decir, bueno, ¿qué pasa, no, con la energía almacenada, no, si en un condensador se modifica la capacidad, se duplica la capacidad, manteniendo la carga constante? ¿Y cómo mantengo la carga constante? Porque lo he desconectado de la fuente de tensión. Ah, vale. Entonces sí que me interesa, yo desconecto la fuente de tensión, la carga es constante, por lo tanto, si la capacidad aumenta, la energía disminuirá, ¿no? Es inversamente proporcional. ¿Me entendéis, no? Que son fórmulas que son complementarias y que nos pueden ayudar. Fijaos, aquí vimos, este es el resultado del campo eléctrico, lo hemos visto hace un ratito, ¿no? Del campo eléctrico entre dos conductores, entre dos conductores planos paralelos, ¿no? Ya lo hemos demostrado. Y la capacidad también, lo hemos dicho aquí. Ahora, pues mirad, la superficie, ponemos una S en lugar de una A. Quiero que os acostumbréis a que en función del libro que consultéis, en internet tenéis también muchos manuales, muchos ejercicios, ¿no? Y libros de problemas, y utilizan una nomenclatura u otra. Y os encontraréis con que el área, la superficie, pues unos lo expresan con A, otros con D, con S, ¿no? Etcétera. Bien, entonces, nos damos cuenta que la energía almacenada en este condensador plano, que es un medio de Q cuadrado partido por C, si sustituyo la expresión de la capacidad, ¿no? Fijaos, sustituyo la expresión de la capacidad, ¿vale? Que es L sin un sub cero, S partido por D. Y pongo la carga en función del campo eléctrico, y pongo la carga en función del campo eléctrico, fijaos, lo que estamos haciendo, Q igual a E por epsilon sub cero y por S, ¿eh? Ojo que es Q cuadrado, ¿eh? ¿De acuerdo? Pues, ¿qué nos queda? Nos queda esta expresión que tenemos aquí, que es una expresión, ojo, que nos dice que la energía almacenada, ¿a qué es proporcional? Al cuadrado del campo eléctrico. ¿Y qué es S por D? S por D es el volumen que hay entre las dos placas, es el volumen comprendido entre las dos placas. Si nosotros dividimos esta energía partido por el volumen, ¿qué tendremos? La densidad de energía almacenada, esta U minúscula, que es la energía por unidad de volumen. Y esta energía por unidad de volumen, ¿no?, es proporcional al cuadrado del campo eléctrico. Entonces, ya vemos dónde está almacenada esa energía, en el campo eléctrico existente entre las dos placas. Y es proporcional al cuadrado del campo eléctrico. Y esta fórmula que nosotros hemos deducido para un condensador plano es válida para cualquier tipo de condensador, plano, cilíndrico o esférico. La densidad de energía, es decir, la energía por unidad de volumen, tendría esta expresión. ¿Vale? Vemos que esta energía por unidad de volumen solo depende del campo eléctrico. ¿Vale? Y diremos que la energía, ¿no?, la energía de un campo eléctrico, del campo eléctrico existente entre las dos placas, ¿no?, esta energía almacenada por unidad de volumen es la energía que tiene almacenada ese condensador. ¿Vale? Y que es proporcional al cuadrado del campo eléctrico. Y es proporcional al cuadrado del campo eléctrico. Claro, si modificamos el campo eléctrico, la energía almacenada por unidad de volumen va a modificarse. Sí. ¿Y cómo puedo modificar el campo eléctrico aquí? Bueno, a ver. Sabemos que VA menos VB es igual a E por D. Si yo modifico la distancia entre placas manteniendo constante la diferencia de potencial, modifico el campo eléctrico. Y a partir de ahí puedo yo saber si el campo eléctrico es mayor o menor y por lo tanto la energía almacenada por unidad de volumen será mayor o menor, ¿vale? Modificando la distancia entre placas, ¿vale? Esto también lo mismo lo podríamos obtener a partir de la fórmula de Q cuadrado partido por C, un medio de Q cuadrado partido por C. Bueno, aquí ya vienen ejercicios. Solo deciros que todo lo que hemos visto hasta ahora ha aparecido solo la constante dieléctrica en el vacío aire, epsilon sub cero. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un dieléctrico? Un dieléctrico supone, pues, que la constante dieléctrica de nuestro sistema ya no sea epsilon sub cero. Sabéis que la constante dieléctrica absoluta, ¿no?, de un medio cualquiera se puede expresar como la constante dieléctrica en el vacío aire multiplicado por una constante dieléctrica relativa. ¿Y qué es esto de la constante dieléctrica relativa? Pues si queréis despejando de aquí, veis que es el cociente entre la constante dieléctrica de un medio, que puede ser el agua, el vidrio, la mica, ¿vale?, la cerámica, partido de la constante dieléctrica en el vacío. Lo digo esto porque normalmente, cuando se introduce un dieléctrico, a nosotros lo que nos dan es la epsilon sub r, que normalmente y siempre es mayor que la unidad, 1,5, 2, 3, 4, lo que valga, ¿no? Y si nosotros tenemos que calcular la capacidad de un condensador, de un capacitador que tiene un dieléctrico determinado, esa expresión de la capacidad, de la capacitancia, viene multiplicado por epsilon sub r, siendo epsilon sub r la constante dieléctrica relativa. Es decir, introducir un dieléctrico es modificar la capacidad o capacitancia de un condensador o capacitador. Y por lo tanto siempre es aumentar. Nosotros podemos aumentar siempre la capacitancia, la capacidad de un condensador introduciendo un dieléctrico. Simplemente por esto. ¿Vale? Puede ser un papel. Esto aumenta la capacidad, la capacitancia de un condensador o capacitador. La introducción de un dieléctrico. El hecho de que después, al introducir ese dieléctrico, estemos conectados o no a la fuente de tensión, podemos ver cómo modifica la carga y el potencial, ¿no? Ahora lo veremos después con algún ejemplo, ¿no? Lo de modificar la capacidad en función de estar conectado o no a la fuente de tensión. Si os parece, vamos a ver ya algunos ejemplos. Ya se nos acaba la primera parte. A ver, un momentito, que tenía por aquí también el archivo. Este ejercicio que tenemos en pantalla, si lo veis, ¿no? Estamos aquí, dice, un capacitador de placas paralelas circulares está conectado a una batería de 12 voltios, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué dice? Nos pide cuál es la carga de cada uno de ellos. Bueno, la carga no tiene que ser un problema, ¿no?, con la definición, ¿vale? La capacidad de descarga por partido de diferencia potencial no va a ser ningún problema. Pero, además, lo que nos dice, esto también lo podéis descargar, ¿no? Vamos allá a la resolución del mismo, ¿eh? Si os parece, venga. Aquí lo tenemos. La capacidad. La capacidad sabemos que es carga partido por diferencia potencial. Entonces, la carga fácilmente la podemos calcular, ¿vale? Pero después nos dice, ¿cuánta carga habría en las placas si se duplica la separación y el capacitador siguiera conectado a la batería? Esto, he insistido con esto, quiero insistiros. Mirad, esto es importante. Siempre que a un condensador, que un capacitador, siga conectado a la fuente de tensión, esto implica que el potencial es constante, que la diferencia potencial entre las láminas del condensador, del capacitador, es constante. Esto hay que tenerlo claro, algo hay que memorizar. Ojo, siempre que modifiquemos la capacidad de un condensador, ¿no?, siguiendo este conectado a la misma fuente de tensión, ¿no?, a la batería, lo que queramos llamarlo, ¿no?, el potencial, la diferencia potencial es constante. ¿La capacidad cambiará? Claro que sí, porque la capacidad de un condensador plano sabemos que es inversamente proporcional a la distancia. Y aquí lo tenemos. Y si yo duplico la distancia, la capacidad se reduce a la mitad. Pero la diferencia potencial o el potencial eléctrico de ese condensador va a ser el mismo. Entonces, ¿qué va a pasar? que va a cambiar la carga. Vamos a tener una nueva carga. La nueva carga será esta. La nueva capacidad por la diferencia de potencia. ¿Y qué vemos? Pues que la carga ha disminuido a la mitad. ¿Por qué? Porque la capacidad ha disminuido a la mitad. ¿Vale? Después dice, ¿cuánta carga habría en las placas si el capacitador se conecta? A ver, ¿cuánta carga habría en las placas si el capacitador se conectara a la batería de 12 voltios después de duplicar el radio de cada placa sin modificar la separación? Bien. Si nosotros modificamos el radio, esto es una placa circular. ¿Cuál es el área? Pi r cuadrado, ¿vale? Si nosotros duplicamos el radio, ¿no? El área se hace cuatro veces mayor. Entonces, la nueva capacidad será cuatro veces mayor, ¿vale? Será cuatro veces mayor. Si a este capacitador, a este condensador, no lo he desconectado de la fuente de tensión, la nueva carga será la nueva capacidad, que es cuatro veces mayor, por ese potencial constante. Y por lo tanto, si nosotros simplemente lo que hacemos es duplicar el radio, que corresponde a hacer el área cuatro veces mayor, ¿no? La carga se va a multiplicar por cuatro. Fijaos cómo hemos aumentado, ¿no? La carga que se puede almacenar con el mismo voltaje al duplicar el radio. ¿De acuerdo? Cuatro veces mayor. Bien. Vamos con otro ejemplo. Tenemos un capacitador de placas paralelas de 10 microfaradios que está conectado a una batería de 12 voltios, ¿no? ¿Sí? Y dice, después de que el capacitador se carga por completo, ojo, se desconecta ahora. Esto es importante. Ahora, ¿qué dice? Que se desconecta sin que haya pérdida de carga en las placas. Es decir, lo que hacemos ahora es que previamente se ha desconectado de la fuente de tensión. ¿Esto qué implica? Se desconecta sin que haya pérdidas de carga. Es decir, que la carga de nuestro sistema va a permanecer constante. La carga va a ser constante, pero la diferencia potencial ya no, porque está desconectado de la fuente de tensión. ¿Vale? Entonces dice que se conecta a un voltímetro, ¿no? Sin descargarlas, y nos dice cuál es la lectura. ¿Vale? Bueno, el voltímetro nos vale los 12 voltios de entrada, ¿no? Pero después dice, oye, ¿qué pasará si se separa el doble de las placas y si el radio se duplica? Pues vamos a verlo. ¿Vale? Bueno, está claro que al principio, pues nada, va a tener, le conectamos y tendremos que adquirirá esa fuente de tensión, con esa fuente de tensión el condensador adquirirá 12 voltios. Bien, como hemos dicho, al desconectarlo de la fuente de tensión, la carga permanece constante y la diferencia potencial va a modificarse. Si la separación de las placas se duplica, la capacidad, ¿qué pasa con la capacidad? Pues que la capacidad disminuye a la mitad, ¿no? Ya hemos visto antes. Entonces, atendemos una nueva diferencia de potencial, que es la carga partido por la capacidad, la nueva capacidad. Fijaos que esto hace que el potencial entre las dos láminas, los dos conductores del condensador, se duplique, ¿no? El potencial no se ha mantenido constante, se ha duplicado. ¿Por qué? Porque la capacidad se ha reducido a la mitad, ¿eh? Para la misma carga, ¿vale? Bueno, ¿y qué pasa si el radio se duplica? Pues ya lo hemos visto antes, que el área es cuatro veces mayor y que la nueva capacidad es cuatro veces mayor. Y por lo tanto, el voltaje pasará 12 partido por 4, 3 voltios. ¿Qué ha pasado con el nuevo voltaje ahora? Pues que el voltaje, ¿no?, queda reducido a la cuarta parte en la carga. La carga se mantiene constante, ¿no?, y el voltaje se ha reducido a la tercera parte. Se ha reducido a la tercera parte. ¿De acuerdo? Se ha reducido a la tercera parte. Aquí tenemos ahora otro ejemplo más, un capacitador cilíndrico. Vamos con este capacitador cilíndrico, que tiene un radio interno y un radio externo, hemos visto antes, ¿no? La fórmula ya de un capacitador cilíndrico, ¿no? Los dos conductores están separados por el vacío y el capacitador completo mide 2,8 metros de longitud, ¿eh? Es un cilindro de 2,8 metros de longitud. Y nos piden la capacitancia por unidad de longitud. ¿Qué es la capacitancia? La capacidad. Capacidad o capacitancia, ¿no? Por unidad de longitud. Esto es lo primero. Y después nos dicen, bueno, pues calcule también el potencial, si el potencial del conductor interno es 350 milivoltios mayor que el externo, determine la carga y signo de cada uno de ellos. Venga, vamos a hacerlo, si os parece. Bueno, la fórmula de la capacidad, de la capacitancia de un condensador cilíndrico, fijaos, bueno, el conductor de mayor potencial tiene carga positiva. Aquí os he dibujado, ¿no? ¿Cómo es el signo? Fijaos que nos lo pide después, ¿no? El signo. Dice, bueno, determine la carga, magnitud y signo en ambos conductores. Esto es importante, acordaos. Si me dice que el interior está a mayor potencial, quiere decir que el interior es el que tiene la carga positiva. ¿Vale? El interior es el de la carga positiva. Empezamos con el dibujo. ¿Lo veis? Me dice que el interior tiene mayor potencial. VA menos VB, ¿no? V del cilindro verde al cilindro azul, ¿no? VA del cilindro verde al cilindro azul. Hay una caída de potencial de 350 milivoltios. Una caída de potencial de 350 milivoltios. Bien. La capacidad por unidad de longitud no es más que sustituir en la fórmula. La epsilon sub 0 la conocemos, es una constante, normalmente nos la dan. Y los radios, aquí me da igual dejarlos en milímetros, porque es un cociente, un neperiano de un cociente de radios, es adimensional. Mientras tenga las mismas unidades, no me va a crear ningún problema. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, después que nos piden el potencial de la carga, ¿no? Pues la carga, sabemos que es la capacidad por la diferencia potencial, ¿vale? Y esa carga, que es 64 por 10 elevado a menos 12 coulombios, o 64 pico coulombios, como queráis, ¿no? Corresponde a una carga positiva en el cilindro de menor radio, en el interior, y una carga negativa en el exterior, ¿vale? Seguimos. Un ejemplo más. Ahora tenemos un capacitador esférico, un condensador esférico, ¿vale? Que tiene una carga determinada, ya no, en este caso nos dan la carga en nanocoulombios, está conectado a una diferencia potencial, ¿no? Entre las placas están separadas por el vacío y nos dan el radio interno. ¿Cuál es la capacitancia? Pues si me dan la carga y me dan la diferencia potencial, la capacitancia va a ser el cociente de la carga partido de la diferencia potencial. Bueno, pues vamos a ver después el radio, ¿no? Aquí lo tenemos, ¿no? La capacitancia es carga partido por diferencia potencial. En este caso, 15 picofaradios. Y si nosotros conocemos la capacitancia y el radio externo, exterior, podemos calcular el radio interior operando. No nos aporta nada nuevo. Pero sí que es más interesante lo que nos está pidiendo después, que es el campo eléctrico en las proximidades del radio interno. Lo hemos comentado antes. Ya lo hemos dicho anteriormente, que el campo eléctrico en las proximidades o entre el radio interno y el exterior, ¿no? En el caso de un conductor esférico, es análogo al que crearía una carga puntual de igual valor situado en el centro de esa esfera conductora. Y por lo tanto, la expresión que nosotros la dedujimos en su momento a partir de la ley de Gauss es análoga al de una carga puntual, ¿no? Situada y calcular el campo eléctrico justamente a esa distancia, ¿no? A esa distancia que es el radio interior de la esfera conductora pequeña, ¿vale? Entonces ese campo eléctrico tiene un carácter radial, va dirigido de la placa positiva a la negativa y a esa distancia justo en la superficie tendría el valor que tenéis aquí de 3,12 por 10 elevado a 4 newton partido por coulombio. y evidentemente que este campo eléctrico iría disminuyendo a medida que nos fuéramos alejando de la esfera conductora positiva y nos vayamos aproximando a la negativa, porque el campo eléctrico no es constante, depende de la distancia. No es como el caso de un condensador plano, que entre las dos láminas el campo eléctrico es constante. Aquí no, es inversamente proporcional a la distancia y pasa a tener un valor mínimo justo en la superficie de la placa negativa. Pero si nos salimos fuera, el campo eléctrico es nulo. ¿Por qué es nulo? Porque si nos situamos fuera de este condensador, de este capacitador, ¿no? Y dibujamos una superficie gaussiana, ¿no? ¿Qué valdrá la carga neta resultante? Es cero, porque uno tiene más Q y otro menos Q. El campo eléctrico será nulo, ¿eh? Lo sabemos, ¿eh? Bien, vamos acabando. Aquí tenemos dos condensadores, dos capacitadores en serie, ¿no? ¿Qué tenemos que saber? Pues que estos dos capacitadores en serie, evidentemente, tendrán la misma carga, ¿no? Y si queremos calcular, pues todos los parámetros, ¿no? De estos dos capacitadores en serie, pues sabemos que la capacidad equivalente son las inversas, como veis, ¿no? La carga total es la igual a la carga de cada una de ellas, que serían 2,4 microcoulombios, Q igual a Q1 igual a Q total. La energía almacenada, la energía equivalente almacenada por esta asociación de dos condensadores en serie, sería un medio de la capacidad equivalente por el voltaje total, ¿vale? Y si nosotros queremos calcular la energía almacenada individualmente por el condensador de 150 y de 120 nanofaradios, aplicaremos, ¿no?, la fórmula de un medio de Q cuadrado partido por C. Digo Q cuadrado partido por C porque sabemos la carga que hay en cada condensador, que es igual a la carga total, ¿no? O si no, tendríamos que calcular el potencial individual de cada uno de ellos, pero no es necesario, ya nos lo pedirán después, ¿no? Entonces, sin necesidad de calcularlo previamente, podemos determinar la energía almacenada por cada uno de estos dos condensadores asociados en serie. Y nos damos cuenta, y esto es muy importante, que hay una conservación de la energía. La suma de las energías almacenadas por cada uno de estos dos condensadores nos da la energía total, en este caso 43,2. ¿Vale? ¿Y qué valdrá el potencial individual de cada uno de ellos? Pues su carga, que es la carga total, partido su capacidad. Y también nos damos cuenta, que la suma de los potenciales eléctricos de cada uno de ellos tiene que coincidir con el total. Porque si están conectados en serie, V1 más V2 es igual a V total, 36. Y ya el último sería este, ¿no? Ahora con dos condensadores en paralelo. Dos condensadores en paralelo, como veis aquí, ¿no? ¿Qué tenemos? ¿Qué es lo que se caracteriza? Pues que tienen el mismo potencial eléctrico. La capacidad equivalente. Pues ahora la capacidad equivalente ya no serán las inversas, sino que será la suma, como veis, ¿no? ¿Vale? Entonces, una vez calculada la capacidad equivalente, la carga equivalente, ¿no?, sería 24,2. Pero esa carga equivalente ya no es la carga de cada uno de ellos. No, no, no. Cada uno de ellos tiene el mismo potencial eléctrico. ¿Y cuál es el potencial eléctrico? Lo que dice el enunciado, VAB, 220 voltios. Entonces, con su capacidad y con su potencial total, puedo calcular la carga que tiene cada condensador, cada capacitador. Aquí lo tenéis calculado. ¿Sí? ¿Vale? Eso sería la carga de cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Bien. Y nos damos cuenta que la suma de estas dos cargas coincide con la carga total. ¿Eh? No lo olvidemos, porque cuando tenemos condensadores en paralelo, la carga total sería la suma. ¿Sí? ¿Cuál sería la energía almacenada, la energía equivalente? Pues un medio de la capacidad equivalente por el voltaje al cuadrado, por ejemplo. ¿Vale? ¿Y la individual? Pues como sabemos el voltaje y la capacidad, lo más cómodo es esto. Aunque también podríamos haber utilizado la fórmula de Q cuadrado partido por C. Cualquiera de las tres fórmulas nos va a permitir calcular la capacidad individual de cada uno de los condensadores. Nos va a dar lo mismo. Y volvemos a confirmar que la suma de las energías almacenadas por cada condensador coincide con la energía total. ¿Vale? ¿Y cuál es la diferencia potencial de cada capacitador? Pues la misma e igual a la total, por el hecho de estar conectado en paralelo. ¿De acuerdo? Bien, con esto hemos visto ya todos los ejercicios. Ahora, aunque después lo abriré, si nos da tiempo, aquí hay os he puesto unos... para, si tenéis tiempo, pues practicar hacer algún ejercicio más, ¿eh? ¿De acuerdo? Pero bueno, esto ya será para otro momento. Ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis, si os parece bien, antes de adentrarnos a los resistores o resistencias.